Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Colombia y el paro nacional convocado para este 1 de mayo en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, a un año del estallido social que sacudió al país.
Es por eso que entrevistamos a los colombianos Javier Calderón, magíster en sociología, y a Raúl Hernández Hernández, vocero del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Colombia se moviliza. Este 28 de abril se cumple un año del estallido social contra las políticas del presidente Iván Duque y el inicio del paro nacional que se opuso y frenó la reforma tributaria del mandatario.
Este año la Central Unitaria de Trabajadores, una de las organizaciones sociales que conforman el Comité Nacional del Paro, convocó a una nueva movilización en todas las capitales del país este domingo 1 de mayo, con varios reclamos en su agenda.
Los trabajadores advierten sobre la posibilidad de infiltrados con la intención de empañar la marcha pacífica convocada.
En Telescopio consultamos al dirigente colombiano Raúl Hernández Hernández, dirigente de la central del departamento de Santander.
Voces expertas.
Después de 2 años de encierro, de no poder salir al escenario natural, legítimo y, por supuesto, legal de los trabajadores el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, estamos listos, estamos preparando con las distintas organizaciones sindicales, sociales, culturales y políticas alternativas la gran manifestación multitudinaria del próximo domingo 1 de mayo en este país, como se llevará a cabo en el resto del mundo.
Colombia tiene la particularidad de además conmemorar en estos días un año del estallido social. ¿Cómo influye eso en la conmemoración del 1 de mayo?
Colombia tiene un momento estelar, histórico, pero no por ello falto de complejidad. Es una situación en un país donde el establecimiento que dirige al Estado vulnera a más no poder los derechos humanos de la gran mayoría de la población, de alguna manera o de otra. Colombia tiene un complejo proceso electoral para que los ciudadanos escojan el nuevo presidente de la República. Y Colombia cumple hoy un año del gran estallido social, que a su vez tuvo sus orígenes en otro momento estelar del 21 de noviembre de 2019 y luego los movimientos en medio de la pandemia del año 2020. Entonces, en medio de esa conmemoración del primer año del estallido social, hoy hay manifestaciones de diversos actores en las principales ciudades de este país que se articularán de alguna manera con la conmemoración del 1 de mayo el próximo domingo. Aquí también hay que decir una cosa.
Sí.
Por la situación política que se está viviendo y como quiera que hay un candidato que puntea en las encuestas, que es el único que sale a desarrollar manifestaciones en la plaza pública, es el único, Gustavo Petro, pues como él es un candidato alternativo donde alrededor del cual convergen la izquierda moderada y partidos democráticos, incluso sectores de los partidos tradicionales, pues se ha podido establecer que habría interés de las extremas, Colombia hay extrema derecha y extrema izquierda, de infiltrar esas marchas con el propósito de desprestigiar la candidatura y el nombre de Gustavo Petro y del Pacto Histórico, que es el movimiento al cual pertenece Gustavo Petro.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio.
Bogotá, Cali y Medellín fueron algunas de las ciudades donde los manifestantes recordaron este jueves 28 el inicio del estallido social de 2021 en plena pandemia.
Durante los meses de protestas, organizaciones sociales denunciaron el uso de violencia homicida, física y sexual durante la represión del gobierno de Iván Duque.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, entre el 28 de abril y el 28 de junio de 2021, hubo 75 asesinatos, 83 víctimas de violencia ocular y 28 víctimas de violencia sexual, entre otras aberraciones.
Para conocer las conquistas alcanzadas desde el inicio del estallido social y su posible impacto en las elecciones presidenciales del 29 de mayo, en Telescopio entrevistamos al colombiano Javier Calderón, magíster en sociología.
El entrevistado.
Javier, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
Alejandra, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia.
Es un gusto recibirte. Ya se cumple un año del paro nacional contra la reforma tributaria de Duque y el comienzo de un estallido social que conmovió a todo el continente. El 28 de abril de 2021, el pueblo colombiano dijo no más. Javier, ¿cómo cambió a Colombia el salir a las calles y alzar su voz contra lo que consideraba injusto?
Bueno, Alejandra, yo creo que ese paso que dio la sociedad colombiana rompió imaginarios, rompió también un periodo de hegemonía, si se quiere, del pensamiento uribista que había puesto presidentes de 2002 con alguna modificación o algún matiz con el presidente Juan Manuel Santos, pero digamos son 20 años de donde el uribismo ha estado, digamos, gobernando o al menos primando en la sociedad colombiana, y esto cambió la situación del país es otra. Hoy en plena campaña electoral todas las candidaturas que están alrededor del uribismo tratan de ocultar su cercanía con el expresidente. Uh-huh. La imagen del presidente Duque es desastrosa. La última medición de nuestra entidad, del Centro Latinoamericano de Geopolítica, indica que el 82% de la sociedad colombiana rechaza el mandato de Duque. O sea que hay un cambio de época y, bueno, es creo yo, lo más importante a resaltar, junto con la enorme participación de la juventud colombiana, que también es una novedad para nuestra sociedad. La juventud se volcó a las calles, se manifestó y creo que también construyó una nueva generación politizada que está buscando la transformación del país.
Javier, cuando estalló la propuesta, más de 21 millones de personas se encontraban en situación de pobreza. Estamos hablando del 42% de los colombianos. La pandemia hacía estragos. Este año la convocatoria a realizar un paro nacional es para este domingo 1 de mayo en el marco del Día de los Trabajadores. ¿Crees que el país sigue en el camino de los cambios? ¿Qué se busca consolidar con este nuevo llamado en un 1 de mayo?
Bueno, Alejandro, las demandas que se expresaron en el paro del año pasado no fueron resueltas. Uh-huh. El gobierno colombiano lo que hizo fue reprimir, echó para atrás algunas reformas o contrarreformas bastante regresivas en materia tributaria, pero no hizo nada más, todo lo contrario, o sea, siguió negando la implementación del acuerdo de paz, no generó una inversión directa sobre educación, sobre salud, no generó trabajo. En este año, que se supone hubo una remontada, una recuperación económica post-pandemia, solamente bajaron 2 puntos los niveles de pobreza en las ciudades y aumentó la pobreza en las zonas rurales. Así que el proyecto económico post pandemia del gobierno también fracasó el proyecto económico durante la pandemia. Entonces, las condiciones no han cambiado. Hoy algunas organizaciones están, digamos, conmemorando este año el inicio del estallido social del año pasado. El domingo las centrales obreras prevén una movilización masiva, como suele ocurrir. Pero todas las fuerzas, me parece, Alejandra, están puestas en el proyecto electoral. Si la sociedad inconforme que se movilizó sabe que la única manera para poder acceder a los derechos que está reclamando es con un cambio de gobierno. Y eso hoy lo viene expresando Gustavo Petro, la campaña del Pacto Histórico, en el medio del debate electoral. Y yo creo que ahí es donde están puestas todas las tensiones hoy. Claro que hay manifestaciones, claro que hay la idea de la movilización, pero yo creo que la sociedad y bueno, todos los sectores que se movilizaron hace un año comprenden, con matices por supuesto, pero comprenden que el cambio hoy pasa por tener un gobierno que no va a resolver todas las cosas, que va a permitir y que va a ser necesario seguir la movilización, pero que para poder encaminar las transformaciones y las demandas es necesario iniciar un proceso de gobierno.
El candidato de izquierda, Gustavo Petro, lidera la intención de voto a la presidencia de Colombia a un mes de las elecciones del día 29. Lo que ocurra este primero de mayo, Día de los Trabajadores, ¿puede darnos un anticipo de lo que puede ocurrir en las elecciones presidenciales? ¿Se va a concretar, Javier, el cambio de signo político en el país?
Mira, yo creo que están dadas todas las condiciones para que eso ocurra. Hay que contarle a la audiencia que la campaña del pacto histórico ha sido bastante movilizada. Todos los días hay concentraciones masivas en distintos puntos del país, escuchando a las propuestas de la candidatura. Están realizando discusiones programáticas en las ciudades. Ha habido una movilización, digamos, de otro tipo alrededor de la propuesta de Petro. Y, por supuesto, la movilización del domingo suele ser masiva, suele ser muy grande y está enfocada sobre todo a impedir que ocurran actos de violencia. La campaña de Gustavo Petro y las centrales obreras también han advertido que la Policía Nacional pretende generar, digamos, infiltraciones y que ocurran actos violentos durante las manifestaciones, como para enlodar y a la candidatura y generar un ambiente pues violento a 29 días de las elecciones. Entonces también hay una apuesta por generar una movilización, pero que no genere actos de violencia y que no se vaya a empañar la discusión política y la discusión de las transformaciones que se vienen dando en el marco de la campaña.
Cuando estábamos hablando del estallido social del año pasado, mencionabas la represión. La violencia de este tipo dejó cerca de 83 personas fallecidas, se constataron 93 amputaciones de ojos, abusos, torturas a manifestantes. ¿Por qué el presidente Iván Duque privilegió la represión sobre el diálogo? ¿No se esperaba esta respuesta ciudadana?
Mira, yo creo que ellos no se esperaban la masividad y utilizaron un repertorio que han utilizado durante los últimos 40 años. Bueno, yo sostengo, digamos, un poco más conceptual, lo que ha desarrollado la derecha colombiana es un neoliberalismo violento, un neoliberalismo de guerra. Es decir, no han utilizado esta idea del consenso de las fuerzas políticas, sino el consenso por coacción, por fuerza. Y lo han hecho recurrentemente. Eso ha generado más violencia, pues eso fue lo que vimos en el pasado. Entonces, ante una enorme manifestación de inconformidad social, el gobierno salió inmediatamente a militarizar la ciudad. No solamente hubo represión policial, sino que se militarizó las ciudades y eso con poco talante democrático, sin querer dialogar con la sociedad. Era claro que el presidente tenía que sentarse a conversar con los distintos sectores políticos, como ocurre en cualquier sociedad democrática, y eso no lo hizo. Simplemente sacó las tanquetas, sacó los militares, y eso incluso no ahogó la manifestación, que tardó, como lo pueden recordar, 3 meses.
Sí.
Y bueno, generó estas pérdidas terribles para la juventud, con las cifras que tú mencionabas. Y lo que ocurrió después de eso es impunidad, porque lastimosamente el populismo logró poner a alguien de su partido en la Fiscalía General de la Nación y en algunos otros entes de control y de justicia, y pues ninguna de estas situaciones ha sido juzgada. Hay impunidad absoluta respecto de demandas. Una situación que ha generado mayor indignación. Ya hoy la sociedad colombiana, gracias al acuerdo de paz, ha conocido los hechos de terrorismo de Estado que cometieron los militares. Ayer, justamente esta semana, hemos conocido la dolorosa verdad de los falsos positivos. Los militares han confesado
un horror
que tomaron jóvenes, los asesinaron y los hicieron pasar por combatientes. Entonces, eso creo que la sociedad está muy sensibilizada, muy movilizada alrededor de esto, de acabar con la impunidad, y yo creo que esto también se suma a ese ambiente de cambios que veníamos hablando, y que la sociedad, bueno, viene tomando conciencia colectiva de la necesidad de conocer la verdad, de que haya justicia y de pasar hacia un Estado democrático.
Y en este proceso tan movilizante y de toma de conciencia de muchas situaciones que se decían a voces, pero ahora hay confirmaciones, ¿Colombia le dirá adiós al neoliberalismo?
Mira, yo creo que le viene diciendo adiós desde las movilizaciones que se dieron durante la década pasada y que terminaron en la firma del acuerdo de paz en 2016, pero esto es un proceso largo. Creo que es un proceso que toda América Latina también viene viviendo. Hay acciones sociales con mucho poder que también no quieren que las sociedades pasen hacia otro estadio de bienestar social distinto al del neoliberalismo. Y es una tensión que se va a vivir en Colombia. Los sectores neoliberales tienen mucho poder, tienen aún fuerza política para seguir en la disputa. Colombia está encaminada, pero vamos a tener bastantes idas y vueltas en este proceso. Yo creo que ya no solo se trata de ganar las elecciones, ojalá que sea así, pero sino de cumplir las expectativas de cambio que la sociedad viene demandando, ¿no? Es decir, hacer un buen gobierno y garantizar que ese anhelo post-neoliberal que se siente en la sociedad colombiana pues se concrete con un buen gobierno y con un camino económico estable, distinto, que garantice estándares de vida aceptables, ¿no? Y ese es el desafío que creo que tiene no solamente el progresismo en la izquierda colombiana, sino todo el progresismo latinoamericano. Y mostrar que desde la gestión, una nueva gestión pública y desde otra perspectiva económica, se puede gobernar con estabilidad y con cambios concretos.
La firma de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fue en el año 2016, Javier, pero se han registrado episodios de violencia y enfrentamiento, incluso asesinatos a líderes sociales. ¿Qué crees que hace falta para avanzar en el mantenimiento de la paz?
Lamentablemente, el gobierno en el 2018, un año y medio después de la firma del acuerdo, los opositores a este quedaron en el gobierno, ganaron la presidencia. Y lo que ha hecho el presidente Duque en los últimos 4 años ha sido poner todas las trabas posibles para no implementar el acuerdo. Entonces podríamos decir que se abrió un gran paréntesis en la implementación que tiene que retomarse en un nuevo gobierno. Creo que por eso son tan trascendentales las elecciones del 29 de mayo, porque si vuelve a ganar la opción del uribismo que encarna Federico Gutiérrez, el candidato Federico Gutiérrez, yo creo que estamos ante el entierro de la posibilidad de la paz en Colombia.
Existen grandes desafíos sociales en el camino de Colombia de cara a las elecciones de mayo y en los años siguientes. Estaremos muy atentos a lo que suceda. Muchas gracias, Javier.
Alejandra, gracias a vos y les iré contando cómo se desenvuelve este proceso electoral que realmente creo que es fundamental, no solamente para Colombia, sino para América Latina. Si gana el Pacto Histórico en Colombia, yo creo que soplarán vientos mejores para toda la región.
Escuchábamos a Javier Calderón, magíster en Sociología, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
27 personas continúan desaparecidas tras el estallido social y más de 100 organizaciones sociales declararon la emergencia humanitaria en pueblos y territorios de todo el país.
Sputnik dialogó sobre este tema con Jimmy Alexander Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, integrantes del Comité Nacional del Paro y de la Asamblea Nacional Popular.
El invitado.
Ese panorama tan complejo, el escalamiento de la guerra, el papel que viene jugando el Estado colombiano, el no ofrecer garantías, pero también como victimario, ¿cierto?, en el marco de esa persecución al movimiento social y popular, además del mecanismo de autoprotección de guardias, venimos fortaleciendo ejercicios de gobiernos propios, ¿cierto? En ese desarrollo, la autonomía, la soberanía que tenemos los pueblos, venimos también avanzando en la perspectiva de generar lo que también llamamos iniciativas de economía popular, de economía propia, de retomar nuevamente las dinámicas de movilización y estrategias también internacionales en el marco de la denuncia al Estado colombiano por todo lo que ha significado el papel en el marco de la persecución al movimiento social y popular. E igualmente, pues, en el marco de estas iniciativas de emergencia humanitaria, la idea es continuar con iniciativas como las caravanas, los refugios humanitarios, las misiones al territorio nacionales e internacionales para acompañar a las comunidades y para decirles, pues, que no están solas, sino que hay un movimiento social y popular que va a seguir, pues, levantando esa bandera de la defensa de la vida y la permanencia de las comunidades en los territorios.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La movilización del domingo suele ser masiva, suele ser muy grande y está enfocada sobre todo a impedir que ocurran actos de violencia. La campaña de Gustavo Petro y las centrales obreras también han advertido que la Policía Nacional pretende generar, digamos, infiltraciones y que ocurran actos violentos durante las manifestaciones como para enlodar a la candidatura y generar un ambiente pues violento a 29 días de las elecciones.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.